Pues pensemos un momento en la típica foto familiar.
Claro, todos bien peinados y con la ropa impecable.
Exacto. Todos sonriendo fijamente a la cámara, súper amontonados en el centro del encuadre. Pero a ver, hay que borrar esa imagen de la mente por un segundo.
O sea, olvidarnos del retrato de estudio por completo.
Sí, totalmente. Hay que intentar visualizar a una familia donde el simple acto de, no sé, visitar al vecino o conseguir el desayuno requiere esquivar postes de madera pudriéndose sobre agua estancada.
Wow, es un escenario radicalmente distinto.
Así es. Y bueno, vamos a desempacar esto. Nuestra misión en esta inmersión profunda es analizar una acuarela, titulada simplemente Familia, del artista Jairo Duque.
Que es una obra fascinante.
Sí, y fíjate que hoy tenemos una mina de oro como material fuente, porque no solo contamos con la pintura sobre la mesa, sino que tenemos las propias notas analíticas del artista.
Eso es rarísimo, tener el detrás de cámaras narrado por el propio autor.
Exacto. Él documentó sus reflexiones sobre la técnica, las decisiones de composición y el significado real detrás de cada pincelada. El objetivo de hoy es desentrañar cómo una pieza que es tan técnica logra capturar de manera brillante esa profundidad emocional de una familia que vive en condiciones verdaderamente extremas.
Y lo que parece ser, a primera vista, pues un simple paisaje costumbrista o una postal pintoresca de un pueblo sobre el agua, adquiere una dimensión completamente distinta al leer esos textos.
Claro, cambia toda la perspectiva.
Totalmente. Al analizar la obra junto con las reflexiones del autor, queda claro que estamos frente a un documento histórico y social de un valor inmenso. Es un registro de memoria.
Ajá.
Y esto marca la pauta para un análisis súper profundo sobre cómo el entorno físico, o sea, literal la geografía, moldea hasta la última gota de nuestras relaciones más íntimas.
Es que, a ver, para poder entender la dinámica emocional de esta familia, primero hay que entender dónde están parados. O bueno, mejor dicho, dónde están flotando.
Literalmente flotando, sí.
Porque el entorno aquí dicta por completo la realidad física y mental. Esta obra forma parte de una serie llamada Ciénaga Grande del Magdalena.
En Colombia.
Exacto. Estamos hablando de los pueblos palafíticos de la región del Caribe colombiano. Lugares como Nueva Venecia o Pueblo Nuevo. Y para quienes no tengan la imagen mental tan clara, un pueblo palafítico es básicamente una comunidad entera construida directamente sobre el agua.
Sí, no hay calles de asfalto.
Nada. No hay calles pavimentadas, no hay banquetas. Todo se sostiene sobre postes de madera, los famosos pilotes, que están clavados en el fondo fangoso.
Y el nivel de adaptación humana que requieren esos asentamientos es asombroso. Lo fascinante aquí es cómo el artista aborda este escenario tan, tan complejo.
Ajá, ¿qué dicen sus notas sobre eso?
Pues sus notas son muy claras. Su intención es puramente testimonial. Él hace un esfuerzo consciente, y lo subraya, por no caer en el exotismo ni en la creación de narrativas heroicas.
O sea, no romantiza la pobreza ni el entorno.
Para nada. No hay una tormenta dramática de fondo, ni un atardecer de colores así sobresaturados. Es una escena doméstica, silenciosa. Vemos el trabajo rutinario, la paciencia, la coexistencia pura.
Bueno, pero a ver, aquí me surge una duda inmensa leyendo la ficha técnica de la obra.
A ver, dime.
Porque hay un detalle geográfico que de plano parece no encajar en absoluto. Duque dice que basó esta pintura, que está súper arraigada en el Caribe colombiano, en una imagen de referencia que tomó de la web.
Sí.
Y originada en Whittier, California, en octubre de 2022. Y para rematar, la obra terminó exhibiéndose en la Art Boxy Thompson Gallery en Zug, Suiza, un año después.
Suena una mezcla rarísima, ¿no?
Totalmente. Suena completamente contradictorio conectar un pueblo pesquero en Colombia con una ciudad en California y luego mandar todo eso a los Alpes suizos.
Pues fíjate que esa aparente contradicción es de hecho una ventana brillante a cómo funciona la memoria visual hoy en día.
A ver, explícame eso.
En la era digital, la memoria ya no es una línea recta. Un artista puede estar buscando capturar la esencia de su propia tierra y de pronto encontrar en una fotografía fragmentada de internet el elemento exacto que necesita.
¿Como una textura o algo así?
Exacto, quizás un reflejo en el agua en California o la inclinación de una canoa que le detona esa conexión con la Ciénaga Grande. Y al llevar esa reinterpretación a Suiza, la pintura trasciende el folclore local.
Claro, se vuelve algo más universal.
Se convierte en un puente, exacto. Nos dice que el aislamiento, el cuidado mutuo y el esfuerzo por mantener a flote a la familia son experiencias humanas que conectan en cualquier parte del mundo.
Es como si el cuadro mismo no solo representara la ciénaga, sino que habitara esa idea de supervivencia sin importar en qué pared del mundo se cuelgue.
Totalmente de acuerdo.
Y eso me lleva a una analogía. Pensar en la elección del artista es como, haz de cuenta, imaginar a un director de cine que tiene el encargo de retratar a una comunidad.
Ajá.
Podría elegir diseñar el póster de una película de acción de Hollywood, con los personajes luchando épicamente contra las olas y los elementos.
Sí, súper dramático.
¡Exacto! Pero en lugar de eso, decide grabar un documental sin guión sobre un martes cualquiera a las 9 de la mañana.
Me encanta esa comparación.
Es que al final, en la rutina más mundana, en el acto de empujar una canoa o sentarse en un porche de madera, es donde realmente descubrimos la verdadera esencia de un grupo humano.
Y esa elección de documentar lo cotidiano, pues exige irremediablemente una estructura visual muy particular.
Sí, claro.
Habiendo establecido ya este entorno de supervivencia diaria, podemos adentrarnos en cómo el artista estructuró físicamente este mundo en el papel. Y la respuesta reside en lo que podríamos llamar la arquitectura de la atención.
Uy, hablemos de esa atención porque salta a la vista. La composición está dominada por una estructura visual sumamente fragmentada, ¿no?
Completamente.
Quien observa la pintura se encuentra de frente con, con gruesos pilotes de madera, vigas que se cruzan, pasarelas precarias que atraviesan el primer plano.
Son obstáculos visuales.
¡Exacto! Son líneas verticales y horizontales rústicas que interrumpen intencionalmente la lectura fluida del espacio. O sea, la mirada no puede abarcar la escena de inmediato.
El ojo tropieza.
Sí, el ojo tropieza. Hay que mirar a través de los obstáculos, esquivando manchas de color para entender qué está pasando atrás.
Es un diseño compositivo que obliga a experimentar la precariedad. Es un laberinto visual, literalmente.
Ajá.
Ahora, en sus reflexiones, el propio artista admite un riesgo al tomar esta decisión y hace una autocrítica bastante severa.
¿Ah, sí? ¿Qué dice?
Reconoce que el exceso de elementos verticales, o sea, todos esos pilotes de madera de los que hablas, compite directamente con las figuras humanas.
¡Órale!
Él siente que esto diluye un poco el foco narrativo y menciona que es un aspecto que podría haberse afinado para darle mayor jerarquía a las personas en la escena.
A ver, voy a detener el análisis un segundo para cuestionar directamente esa autocrítica del autor.
Adelante, me parece un gran punto.
Es que él lo percibe como un riesgo que compite con la narrativa humana. ¿Pero acaso ese supuesto defecto compositivo no es en realidad un acierto narrativo brillante?
A ver, elabora un poco más.
Pues, si la vida en la ciénaga consiste en lidiar con obstáculos literales y físicos todo el tiempo. O sea, si hay que sortear madera mojada, calcular pasos sobre tablas sueltas y medir las corrientes de agua solo para interactuar con tu propia familia.
Claro, la vida diaria es un obstáculo constante.
Exacto. Entonces, ¿no debería la pintura provocar esa misma incomodidad visual? Al obligar a la mirada a esforzarse por ver a la familia a través de sus pilotes, ¿nos hace participar de su realidad fragmentada?
¿Es una forma de inmersión?
Sí. No me parece que diluya la narrativa. Me parece que la atención es la narrativa.
Totalmente. Y si el entorno real aprisiona o fragmenta la visión de los habitantes, pues la experiencia estética debe reflejarlo para ser auténtica.
¡Exactamente!
Es una tensión fascinante porque, fíjate, la madera cumple un doble propósito.
Ajá.
Por un lado, sostiene la vida en los palafitos. Es lo único que evita que las casas se hundan en el agua, pero simultáneamente delimita, encierra y fragmenta el espacio vital.
Es como una cárcel y un salvavidas al mismo tiempo.
Así es. Quien observa la pintura experimenta esa misma fricción entre el soporte que salva y el obstáculo que aísla. Y es justo a través de ese bosque de pilotes donde finalmente llegamos al núcleo indiscutible de la pieza.
Las personas.
Las personas. La familia.
Bueno, y aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Porque llegamos al eje emocional. Y la pintura, que se llama familia, se encarga de destruir por completo esa idea del retrato de estudio del que hablábamos al principio.
Adiós a las sonrisas posadas.
Adiós. Vamos a visualizar el elemento humano de la obra. En el centro, casi como el ancla de todo el movimiento, hay un hombre con una gorra blanca y camisa clara.
Sí, trabajando.
Está inclinado sobre una canoa de madera, directamente en el agua. Y a su lado, dentro de la embarcación, hay un niño pequeño con una camiseta rosa.
Uh-huh.
El hombre está sosteniendo lo que parece ser un remo, haciendo contrapeso, estabilizando la embarcación. Y su postura carece de cualquier dramatismo triunfal, ¿sabes?
No es el héroe de acción de Hollywood.
Para nada. Es una postura anónima, enfocada 100% en el cuidado del menor y en la interacción física con su entorno líquido.
Y fíjate que no es el único núcleo humano en la composición.
¿Dónde está el resto de la familia?
Si la mirada esquiva las estructuras de madera hacia la derecha, se descubre en un segundo plano una escena paralela.
Ajá.
Sobre una pequeña plataforma de madera adosada a una de las casas, hay una mujer amamantando a un bebé, con otro niño un poco mayor sentado a su lado.
O sea, están físicamente separados del hombre de la canoa.
Exacto. Están separados. La familia parece completamente dispersa en el lienzo. Como señala Duque en sus textos, esta es una decisión que busca plasmar la coexistencia pura.
Alejándose de la pose fabricada.
Exactamente.
La familia no está posando junta, no hay miradas tiernas coreografiadas hacia el espectador. Y de nuevo el autor vuelve a ser muy crítico con su propio trabajo aquí.
Sí, es muy duro consigo mismo.
Menciona en sus apuntes que las figuras secundarias, o sea, la mujer y los niños, podrían haber adquirido una mayor definición expresiva para reforzar la lectura afectiva.
¿Como si le faltara emoción explícita?
Exacto. Como si sintiera que, al no dibujarles expresiones claras o gestos evidentes de cariño, la pintura corriera el riesgo de sentirse fría o puramente ilustrativa.
Sin embargo, si analizamos la profundidad emocional detrás de esta familia en particular, creo que el afecto opera bajo reglas distintas.
¿A qué te refieres?
A que en condiciones extremas, el amor, la protección y el sentido de pertenencia no se materializan en abrazos posados para complacer a un espectador externo.
Claro, no tienen tiempo para eso.
Se demuestran a través del esfuerzo compartido sostenido en el tiempo. El hombre asegurando el transporte y evitando que la canoa vuelque, la mujer nutriendo la nueva vida sobre una plataforma suspendida sobre el agua estancada.
Es un cuidado muy silencioso, ¿no? Muy crudo.
Es crudo. Es la supervivencia conjunta en un entorno implacable lo que los une. La dispersión física en el lienzo solo resalta que están inquebrantablemente unidos por la realidad que enfrentan juntos.
El entorno extremo actúa literal como el pegamento de la familia. Y bueno, hablando de ese entorno y de cómo está representado físicamente, tenemos que sumergirnos en la materialidad de la obra.
Uy, sí. La técnica es clave aquí.
Porque la conexión emocional de la familia con su espacio se amplifica por las herramientas súper precisas que Duque eligió para pintar.
A ver, cuéntanos qué dice la ficha técnica.
La ficha detalla que es una acuarela sobre papel Arches de 300 gramos prensado en frío.
Ajá, papel fino.
Sí. El formato es de 15 por 11 pulgadas utilizando pinturas de la marca Daniel Smith. Y aquí quiero hacer una pausa.
A ver, pausa.
Porque para alguien que no domina las artes plásticas, escuchar papel prensado en frío de 300 gramos suena a un detalle técnico aburridísimo, casi como leer el manual de una impresora, ¿no?
Sí, suena a clase de química.
Exacto. Entonces, ¿por qué es crucial entender estos materiales?
Porque la elección de los materiales es, en sí misma, una declaración narrativa.
A ver, explícanos eso.
Empecemos por el papel. La acuarela requiere agua y mucha.
Lógico.
Si se utiliza un papel delgado o inadecuado, el papel se pandea, se arruga y el agua se empoza, arruinando por completo la composición. Un papel de 300 gramos tiene un grosor y una firmeza casi similares a un cartón fino.
O sea, aguanta lo que sea.
Es capaz de soportar la humedad extrema sin perder su integridad estructural. Y el detalle de que se ha prensado en frío significa que la superficie tiene una textura rugosa, llena de minúsculos valles y relieves.
Es decir, no es una superficie lisa como la de una revista.
Exacto. Es una superficie con carácter. Cuando el pincel pasa sobre ese papel rugoso, el pigmento y el agua se asientan de manera irregular.
¡Wow! ¿Ok?
Y las pinturas que utiliza las Daniel Smith son súper famosas en el mundo del arte por su alta carga de pigmento y su tendencia a granularse.
¿Granularse?
Sí, se separan en partículas pesadas. Al combinarse con la textura del papel, se crea visualmente una ilusión perfecta de madera desgastada, astillada y de agua en constante movimiento.
¡Qué impresionante! O sea, la técnica de la acuarela, con sus transparencias, dialoga de frente con la humedad perpetua de la ciénaga.
Así es.
Literalmente se usa agua para pintar un universo donde todo es agua. Y bueno, ahora Duque también reflexiona sobre el color.
Sí, su paleta es muy específica.
Muy contenida. Dominan los azules del cielo y el agua, los verdes turbios de la vegetación lejana y los ocres y marrones de la madera de los palafitos. Él nota un contraste interesante en su propio trabajo. Menciona que en algunas áreas arquitectónicas, como las casas y los postes, el color se percibe un poco rígido.
Sí, vuelve la autocrítica. La madera actúa como una extensión del cuerpo humano. Es una arquitectura que no llega a imponerse con arrogancia, sino que negocia constantemente con el entorno.
¿Negocia con el entorno? Me encanta esa frase.
Esa frase de sus notas encierra el verdadero discurso simbólico de la pieza. Todo descansa sobre el equilibrio frágil entre dos pilares, la madera y el agua.
Ajá.
Y el agua posee una dualidad abrumadora. Llena gran parte de la obra, está en todas partes, pero curiosamente no reclama ser la protagonista de la historia.
Su rol es paradójico hasta el extremo, ¿no?
Sí. Es el soporte físico que permite que las canoas y los pilotes existan, es la mayor amenaza de destrucción ante cualquier tormenta y es simultáneamente la fuente primaria de alimento y sustento económico.
Es todo a la vez. Y fíjate, para visualizar el nivel de control absoluto que tiene esta paradoja del agua sobre la familia, se me ocurre esta imagen mental.
A ver.
Haz de cuenta que pensar en el agua en este palafito es como intentar explicar la fuerza de gravedad en el espacio exterior.
¡Wow! ¡Qué buena analogía!
Es que es una fuerza de una magnitud incalculable, casi invisible en su totalidad, pero es la regla absoluta del universo. Dicta cada movimiento, cada distancia, cada relación y cada construcción.
Es ineludible.
¡Exacto! Nadie en esa familia puede dar un solo paso, visitar a un vecino o conseguir comida sin someterse a las leyes impuestas por esa enorme masa líquida.
Y la arquitectura de madera, con todos esos postes y pasarelas precarias, es la única tecnología rudimentaria que han desarrollado para sobrevivir a esa inmensa gravedad.
Claro.
Y bueno, si analizamos críticamente la obra basándonos en las propias dudas de Duque, él señala que su pintura podría pecar de un exceso de literalidad.
Por ser muy realista.
Sí. Él siente que el simbolismo se apoya demasiado en lo evidente de la escena y carece de una tensión formal o abstracta más radical. Como que es una representación muy directa y frontal de una realidad muy dura.
Pero yo creo que es precisamente esa franqueza frontal lo que le inyecta tanta fuerza a la obra.
Estoy de acuerdo.
Entonces, a fin de cuentas, ¿qué significa todo esto? Si recapitulamos todo lo que hemos analizado hoy sobre familia, queda claro que no es una pieza diseñada para buscar la espectacularidad vacía.
No busca likes, por así decirlo.
Exacto. No intenta deslumbrar con trucos visuales o sentimentalismo barato. Busca la permanencia.
Totalmente.
Es un fragmento de vida cruda detenido en el tiempo y funciona como un acto firme de resistencia frente al olvido sistémico que sufren los pueblos palafíticos de la Ciénaga Grande del Magdalena.
Es un testimonio vital.
Así es. Las supuestas limitaciones o esa literalidad que tanto le preocupan al autor son en realidad el motor que hace que la obra triunfe de manera tan honesta y contundente.
Y fíjate que todo esto plantea una pregunta crucial sobre por qué una acuarela sobre un pueblo en el Caribe colombiano debería resonar con cualquier persona que se acerque a este análisis.
Sin importar dónde viva.
Exacto, sin importar si vive en una metrópoli enorme o en un desierto. Y la respuesta es que la obra funciona como un espejo que invita a reevaluar la forma en que entendemos los vínculos humanos.
Completamente.
Nos recuerda, de manera muy silenciosa, que el verdadero tejido que mantiene unida a una familia casi nunca se forja en los momentos espectaculares de celebración.
Claro, no es en la fiesta de cumpleaños.
No, se forja en la fricción de la rutina compartida y en la manera en que enfrentamos, colectivamente y con muchísima paciencia, los desafíos diarios de nuestro entorno.
Es la resistencia estoica de lo cotidiano.
Exactamente.
Y bueno, para cerrar esta inmersión profunda, quiero dejar flotando una idea para la reflexión personal de quienes nos escuchan.
A ver, adelante.
En esta acuarela resulta visualmente innegable que el agua y la madera son los elementos físicos que moldean por completo la estructura emocional y relacional de esta familia palafítica.
Sí, negocian su existencia con el agua cada minuto del día.
Exacto. Pero al trasladar esta idea a la vida moderna actual, a la dinámica urbana, ¿cuáles serían esos elementos invisibles que están moldeando silenciosamente la arquitectura emocional de las familias contemporáneas sin que sea evidente?
Uf, qué gran pregunta.
Quizás es la tecnología, la inmediatez dictada por las redes sociales o simplemente la pura velocidad abrasadora de las ciudades. Hay familias enteras construyendo sus hogares sobre sus propios pilotes invisibles.
En medio de corrientes tecnológicas, ¿no?
Corrientes tecnológicas y sociales tan rápidas que apenas se notan. Y esto hace preguntar si la verdadera imagen de la familia actual no es la que se sube limpia y sonriente a las plataformas digitales,
sino la realidad detrás.
Sino la forma oculta en que sus miembros logran, todos los días, mantener el equilibrio juntos para no ser arrastrados por la corriente.